Prosíme, kľúči za inými čistnosti, vysli veranú zo vznoster. Nomine Patris se Fili et Spiritu Santi. Amen. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. El sentido original de la institución de la Eucaristía es el de alimento. Coman, tomen y coman. El signo es un pan, y un pan es para comer. Signo del bautismo es agua. El agua es para lavar. Signo de la confirmación es el aceite. El aceite es para tonificar, para fortalecer. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Y como siempre intentamos, pues, buscar comprender cuál puede ser el sentido del corazón de Jesús. ¿Qué quiso decirnos con ello? Pues quiso decirnos lo obvio. Sí, quiso que lo comiéramos. Porque quizá no hay entre los seres físicos algo más unitivo que el comer. Como sabemos, pues eso, si yo soy experto en botánica y estudio, no sé, las manzanas, por ejemplo, soy experto en las manzanas. Pero cuando yo me como la manzana se hace yo, se hace parte de mí. Me uno mucho más a la manzana que por un simple conocimiento intelectual, que de alguna manera permanece siempre a distancia, como siempre en cierto sentido ajeno, aunque yo haga una abstracción de aquel concepto y lo forme en mi mente. Pero si lo asumo, si lo como, es pues una realidad unitiva. Sabemos que cuando comemos a Cristo no somos nosotros los que transformamos a Cristo en nuestras células, sino es Él el que nos transforma en su propia persona. Porque en esa unión, pues la fuerza más intensa es la suya, es la fuerza infinita y nos asume. Por lo tanto, si nos metemos al corazón de Jesús, cuando instituye la Eucaristía, tomen y coman, pues nos damos cuenta y tratamos de comprenderlo así, que quiere eso, que eso es lo obvio, la unión, la fusión, la transformación. San José María nos ponía el símil de la mamá que le decía a su bebé que se lo comería a besos. Como si quisiera volverlo a hacer que formara parte de ella, no quería tanto que, pues quería que otra vez fueran como un solo ser. Es tanto lo que te quiero que a besos te comería. Y cuando comulgamos sucede eso, ya no somos dos, somos uno y tenemos que creérnoslo y volver a recordar que, pues que nuestra vida tiene que ser un tú. A veces pensamos, no, pues no sé, la religión es una cosa muy complicada, ser una persona religiosa, a lo mejor necesito saber mucha teología, o quién sabe, necesito estar así como que muy metido en los misterios, en unas realidades extrañas de gente así muy especial, como a veces pensamos, no sé, un hombre que se dedica a lo oculto. No, la religión y ser religioso, ser una persona religiosa, es una cosa muy sencilla, es sencillamente decir, hay un tú. Por eso sabemos que algunas, pues, no sé, como tradiciones humanas no son religiones, como por ejemplo el budismo. El budismo no es una religión, sino que es una filosofía de la vida. No es una religión porque no hay un religare, no hay una relación con nadie. Simplemente es, pues, yo voy a tratar de tener una actitud ante la vida, ante la naturaleza, ante el dolor, ante las cosas materiales, determinada. Pero no entro en relación con nadie. Mi religión es religare, es algo que me relaciona con otro. Incluso podría decir, mi vida es un tú, un alguien. ¿Y qué más fuerza de relación que precisamente ahí en la comunión? Por eso todos podemos preguntarnos y volver, quizá, como sabemos, en los cursos anuales, en las actividades de formación más largas o más serenas, vuelve otra vez a las ideas centrales. ¿Cuánto valoras la comunión? Ya pudimos hablar hace unos días de la misa. Ahora vamos a fijarnos un poquito más en esa dimensión eucarística que es la común unión. Ese momento que, pues, supone la posibilidad de nuestra más profunda transformación. Que sabemos muy bien, nos lo han dicho muchas veces, lo hemos estudiado en la teología, que es tanta la fuerza de la Eucaristía que si yo tuviera las disposiciones adecuadas, una sola comunión me haría santo. Una sola. ¿Cuánto podrá servirme, por lo tanto, que vuelva otra vez a decir mi fe, mi esperanza, mi confianza y mi amor, y mi preparación remota y mi preparación próxima, e incluso podría decir mi emoción, como decía aquel niño que le estaban enseñando las oraciones para la primera comunión? Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y emoción. Pues parece que no quisieron, pues, no sé, corregirlo, porque pues también está muy bonito. Yo quisiera recibirte con aquella emoción. Pues el valorar la comunión, cuánto me asombra y me conmueve. Quizá podemos decir, oye, ¿qué pasaría si en este momento que vienes de, no sé, de China o de un país sin Dios o de un país animista, te empiezan a instruir en el cristianismo y te dicen, fíjate qué cosa es la hostia? Fíjate que la hostia es comerte a Cristo. Pues quizá nos iríamos de espaldas. Yo me voy a comer a Cristo. ¿Tú te vas a comer a Cristo? Sí, me voy a comer a Cristo. ¿Este es el cuerpo de Cristo? Sí, sí, es el cuerpo de Cristo. Voy a comérmelo, pónganmelo en mi lengua, porque me lo voy a comer. Pues si hoy me enterara de que eso es lo que sucede, pues seguramente estaría enormemente emocionado, una emoción, y estaría profundamente agradecido. Estaría conmovido ante ese deseo del Señor que dijo, toma y come, come. Esto que te voy a dar es mi cuerpo, no es una representación de mi cuerpo, no es una realidad virtual, es mi cuerpo. Es mi mismo cuerpo, el único cuerpo, el cuerpo nacido de María Virgen, el cuerpo de la vida eterna, el cuerpo que está a la derecha del Padre, es el cuerpo de Cristo. Dicen que en la historia de la Iglesia, la primera herejía sobre la Eucaristía fue de este señor, un teólogo muy importante de su tiempo, que se llamaba Berengario de Tours, y que Berengario, pues, decía que había una presencia, pues, significativa solamente del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Y la piedad y la pues no sé, la reacción de los cristianos y de los hombres piados fue componer el Ave Verum. Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Un himno eucarístico muy bonito, porque Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Salve, cuerpo, verdadero cuerpo, el verdadero cuerpo nacido ex María Virgine, de María, de la sangre de María, de la carne de María, de las células de María. Ese es el cuerpo, Ave Verum Corpus Natum. Te alabamos, cuerpo verdadero nacido de María. Y ahí la elegía de Berengario. Pues que lo hicieron retractarse, pues además de la retractación de Berengario, quedó ese precioso himno eucarístico que confiesa nuestra fe. Ave Verum. Pues ojalá sea para mí cada vez más, no sé, el momento clave, el momento central. ¿Sabes dónde te vas a relacionar con Cristo? ¿Sabes dónde vas a vivir tu religión? Pues en esos momentos importantísimos de tu religare. Porque no puede haber más realidad más íntima de unión que comértelo. Y nada puede haber más entrañable de descubrir el corazón de Jesús. ¿Por qué quisiste, Señor, que te comiéramos? Pues porque quise que fuéramos uno, que nos uniéramos así. Vamos a decirle, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que me transformo en ti cuando lo haya yo recibido. Creo firmemente que me transformo en ti, que me estás cambiando en ti. Ese es el prodigio. En tu carne, en tu sangre, en tu alma, en mi Dios. Me transformo en tu carne, en tu sangre, en tu alma, me das tus sentimientos. Me divinizas. ¡Qué impresión! Que yo que vengo del barro de la tierra acabe siendo Dios. Por la fuerza transformadora de la Eucaristía. Pues podemos pedirle que consume nuestra identidad. Es que ahí vamos, ese es el sentido. Que no te frene en ese proceso mi distracción, o mi debilidad, o la pobreza de mi respuesta. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Señor mío y Dios mío, creo que al recibir tu cuerpo me transformas en ti. Sigue adelante, no permitas que mi distracción te frene, como que no vayas más porque te limito. Ya nos puede servir a veces pues esas revelaciones privadas que el Señor hace en ocasiones a los santos, en este caso pues en estos diálogos que tiene con Santa Faustina Kowalska, donde le dice, y está hablándole de, pues, de la comunión, de la comunión no de personas poco piadosas, y la comunión de ahí, de su comunidad, de su convento, le decía, me tratan como a una cosa muerta. Y luego les decía, voy a algunas almas como a otra pasión, como diciendo, me da mucha pena que me reciban así, que me traten así, que se acostumbren a recibirme así. Pues ese es el prodigio, me transforma, uno contigo hasta disolverme en ti. De mi gota tu río, de mi chispa tu hoguera, de mi rayo tu sol. Pues qué impresionante, si hoy en este instante nos volvemos uno. ¿Cuántas veces decía San José María? La sangre de Cristo bulle en vuestras venas. Yo podría decir, pues que me la crea, que no reduzca la grandeza de mi fe, que no haga chiquito el corazón de Dios, porque no es chiquito, es inmenso. Yo barruntaba el amor de Dios, pero no sabía que fuera tan inmenso, y quizá por eso muchas veces tendré que comprender que el Señor me manda pruebas y me manda la cruz. y me manda contrariedades y me manda situaciones inesperadas, porque dice, es que si no te haces a la forma de la cruz, pues este proceso de transformación no va a ser fácil. Tienes que ser muy amigo de la cruz, tienes que estar conformado en mi forma para que te transforme. Pero lo que resulta, pues es impresionante. Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Pues ojalá que tengamos nosotros también ese intensísimo deseo, deseo de que su ser esté en el nuestro, actuándonos con su poder infinito, llenándonos con su presencia salvadora, con su presencia redentora, que encienda más y más el fuego de amor en nuestros corazones, que no lo tratemos como una cosa muerta, que valoremos este prodigio, que nos vuelva a suceder aquello que decía Juan Pablo II, el asombro eucarístico, que nos volvamos a asombrar, que nos volvamos a conmover, que nos volvamos profundamente agradecidos. O sea, qué impresionante que pueda yo todos los días de mi vida comulgar. Todo. Que he comulgado cientos y miles de veces. Qué cantidad de acción de gracias te tendría que dar por este prodigio. Pues, ¿qué le dices cuando lo recibes? ¿Cómo lo hospedas? Le decía Santa Teresa, no suele su majestad pagar mal la posada si le hacen un buen hospedaje. Por eso los santos, pues no hay santo que no sea profundamente eucarístico. No le hacían malos hospedajes. Podemos recordar algunas cosas de los santos. Por ejemplo, ¿no? Don Álvaro. Don Álvaro decía, Cristo está en la Eucaristía palpitante de amor. Está vivo, es un corazón, hay un corazón que palpita, como dice la oración popular. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. No lo trates como una cosa muerta, es alguien, no es algo. ¿Eres una persona religiosa? Pues ten relación, relígate. Trata a alguien que está palpitante de amor. Cristo está en la Eucaristía palpitante de amor. Sería triste, demasiado triste, que a esa palpitación de amor respondiéramos con una apática rutina. Le daría mucha pena. Quizá volveré a decirnos eso que le decía Faustina. Me tratan como una cosa muerta. Me tratan como una cosa más. No se han ilusionado con el momento de nuestro encuentro. No se parecen a su fundador que vibraba de amor con Jesús. Esta es la explicación de mi vivir, decía. Aquí está la explicación de mi vivir. Aquí se explica mi vivir, aquí se explica una vida, pues, sencillamente centrada en el amor. Juan Pablo II decía, la comunión eucarística es la expresión adecuada, perfecta, del proyecto del Padre Celestial. Dos puntos. Hacernos uno en Cristo. Todo el proyecto del Padre Celestial encuentra su expresión adecuada y perfecta en la comunión eucarística. Porque ¿cuál es el proyecto del Padre Celestial? Hacernos uno en Cristo. De alguna manera podemos decir que la intensidad de nuestra vida interior, la profundidad de nuestra relación con Jesús, depende de nuestras comuniones. Cómo comulgamos, de cómo nos recogemos, de cómo nos dejamos transformar, de cómo creemos, de cómo estamos con Él. Ya por eso podríamos, pues no sé, empezar incluso a pensar en la preparación remota y decir, oye, ¿cuánto te ilusiona? ¿Cuántas comuniones espirituales existen en el tiempo de la noche? Puede servir otra vez este ejemplo de los santos. El cura de Ars decía, o se planteaba, le parecía muy poco, decía, yo solamente puedo comulgar una vez al día. Dice su biografía, en cierta ocasión Juan María se hallaba triste pensando que solo podía comulgar una vez al día. Dios lo iluminó con el pensamiento de que podía comulgar muchísimas veces si tenía el deseo de hacerlo, es decir, si comulgaba espiritualmente. Se le ocurrió comparar la comunión espiritual con el soplo del fuelle sobre el rescoldo de unas cenizas que empiezan a apagarse. Cuando sintamos que el amor de Dios se enfría, decía, pronto, una comunión espiritual. Empiezo a languidecer. Yo quisiera, Señor, te anhelo. Quisiera poder recibirte sacramentalmente. En este momento no puedo recibir sacramentalmente, pero puedo recibirte espiritualmente. Puedo tener este deseo que tú hagas realidad de venir a mi alma, de que se realice una misión de la Trinidad y el Padre te vuelva a enviar, te envíe más a mí. Pues podemos comulgar muchas veces al día, muchísimas veces. Como con esa oración intensa de decir, yo de verdad quiero, yo de verdad quisiera unirme a ti. La intensidad del amor a la Eucaristía del santo cura le llevaba a insistir en el exceso del amor divino allí encerrado. Como dijera, está, no sé, a veces como pasa con las esencias, por ejemplo, la esencia del perfume. A mí me parece que a veces en algunos sagrarios, no sé, ponen una gotita, una pequeñísima gotita de perfume y llena de aroma ese espacio. Pues así es la Eucaristía, como la esencia del amor concentrado. Ahí está encerrado el exceso del amor divino. Un exceso tal que de comprenderlo no podríamos soportarlo. Nos sacaría de nuestra razón, provocándonos morir de felicidad. Y decía el santo cura, oh hombre, qué afortunado eres y qué poco comprendes tu felicidad. Si la comprendieras, no podrías vivir. No, seguro, no podrías vivir. Morirías de amor. Dios se te da. Puedes llevártelo, si quieres, a donde tú quieras. No es más que uno contigo. Tenemos demasiada suerte. Solo lo entenderemos en el cielo. ¡Qué lástima! Pues qué prodigio. O sea, por eso la Eucaristía se llama así, porque significa acción de gracias. No, Eucaristía, pues dale gracias. Que haya una profunda actitud agradecida en nuestros corazones por este prodigio. Que comprendamos el corazón de Jesús. ¿Qué tenías en tu corazón? Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Que te comamos. Comerte a ti. El cristianismo no es una concepción del mundo, ni siquiera una regla de vida. Es la historia de un amor que recomienza en cada instante, de un amor que aprende cada instante a descubrir detalles de finísimos consuelos. Ya aprendimos a ser cristiano. ¿Sabes qué es ser cristiano? Ser cristiano es, pues, la historia de un amor que recomienza en cada instante. Y de un amor que va aprendiendo a descubrir en cada instante detalles de finísimos consuelos. Porque ser cristiano o ser cristiana es ser de Cristo. Tú eres de Cristo y Cristo es tuyo. Y tu relación con Cristo es una relación de amor, es como un torneo. Yo te voy a dar esto, ¿y tú qué me das? ¿Tú cómo me correspondes? Con apática rutina, con, pues no sé, con olvido, con indiferencia, con acostumbramiento. El cristianismo es la historia de un amor. Y además, como es, pues, que no sé, tan grande nuestra debilidad, ese amor recomienza en cada instante. Hoy puede recomenzar. Es por ejemplo, cada vez que hago una comunión espiritual, mi amor puede recomenzar. Puede reencenderse. Y puede descubrir detalles de finísimos consuelos. A lo mejor nadie los va a notar. Y ojalá que nadie los note. Pero es que persona tan fina de alma, tan delicada. Qué contento está Jesús porque lo tratas muy bien. Porque le haces buen hospedaje. Porque lo recibes con emoción. Porque, pues, no sé, centras tu vida en ese momento. Porque cuidas intensamente los 10 minutos de acción de gracias. Dejándolo que te transforme. Como si no te distraigas. No te metas en otras cosas. No es el momento de otras cosas. Es el momento de la unión. Pues ojalá que aprendamos a ser cristianos. Que esto es el cristianismo. Este es un amor que recomienza en cada instante, que como siempre, pues Él ha dado los pasos hacia nosotros. De nuestra parte, fundamentalmente se trata de saber responder. Somos sujetos pasivos porque recibimos el amor de Dios y Él está, pues eso, como anhelante de nuestra respuesta. Yo quisiera, Señor, recibiros pues con aquellas características de tu madre. Es una comunión espiritual muy bonita esta que aprendió San José María de niño, porque casi viene a decirle: fíjate que si yo acudo a María, pues como que ella vendrá antes a mi alma, le estaré pidiendo cosas suyas, y entonces como viene antes a mi alma, resulta que cuando tú llegues encuentras algo de ella. Dicen que cuando vino por lo menos la primera vez a México Juan Pablo II, y que fueron encargadas nuestras hermanas de prepararle su habitación, pues entre otras cosas le pusieron un retrato de su madre, y pues seguramente al Papa le daría gusto encontrar ahí una presencia de su madre en el lugar donde iba a pasar las noches que estuvo aquí. Pues ojalá que Jesús diga: yo cuando llego a tu corazón me encuentro ya que María como que ha preparado, tú no eres digno de recibirme y nunca lo serás porque pues estás manchado. La única que tiene pureza, humildad y devoción suficientes es ella. Pues que sea ese nuestro deseo, que digamos siempre: llega tú antes, madre mía, y dispón el lugar donde llegará tu hijo para que se encuentre contento, para que no extrañe como tus modos, para que yo también, pues como aprenda estas lecciones, esté en la escuela de María y pueda tratar a Jesús en la comunión con esos finísimos consuelos con que supiste tratarlo tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.